Tuvimos una lectura en Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52, y vamos a tener ahora otra lectura también en Marcos, pero en el capítulo 4. Marcos, capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 35 hasta el 41. Dice así: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «¡Maestro!», gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Dios, ahora que vamos a meditar en tu palabra, rogamos tu bendición, rogamos que vos nos hables, rogamos que vos nos preserves de toda distracción, toda otra preocupación que podamos tener en este momento, para que podamos concentrarnos en lo que vos quieras decirnos y que esa palabra tuya penetre en lo profundo de nuestro ser, animándonos, reconfortándonos y desafiándonos en la fe, para que podamos conocerte un poco más. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de miércoles, en la reunión de oración, hice algunos comentarios acerca de este texto. Éramos poquitos, y entonces dije: bueno, voy a hacer más comentarios ante más personas, invitándolos a que también participen los miércoles en la reunión de oración, que no se lo pierdan, porque es una de las reuniones más importantes de la iglesia. Tuvimos otra lectura, en la otra lectura también se hablaba de una tormenta, o por lo menos de un fuerte viento que amenazaba allí a los discípulos, que no podían llegar porque ya las fuerzas no les daban más para remar. Creo que aquella situación, las dos situaciones, pueden ser bien usados como una figura de las tormentas que atravesamos en nuestra vida. Porque una cosa es que te agarre una tormenta cuando vos estás paradito en el suelo, y otra cosa es que te agarre una tormenta en medio del agua, en un barquito, donde parece que todo se va para cualquier lado y donde vos no podés dominar las cosas, como parece que uno a veces siente que domina un poco más en tierra firme. Mateo, Marcos y Lucas narran esta historia, y Mateo, Marcos y Juan nos narran aquella en la que Jesús se aparece caminando. Marcos no nos cuenta que Jesús llama a Pedro, otros de los evangelios sí lo hacen. Pedro caminando sobre las aguas. Vamos a concentrarnos principalmente en esta lectura que acabamos de tener en Marcos capítulo 4. Y allí podemos observar distintos cuadros de situación. ¿Sí? El primer cuadro de situación es cómo ven las cosas los discípulos. Cómo entienden ellos que es lo que está ocurriendo. ¿Cómo entienden ellos la realidad de lo que estaba aconteciendo? Versículos 35 al 38. Dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Están hablando del mar de Galilea. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La situación era desesperante. Era desesperante porque ellos estaban allí remando, remando y remando. El agua empezaba a entrar cada vez más a la barca y se daban cuenta que estaban luchando frente a algo que no podían dominar. Gente con pericia, porque había allí pescadores dentro de los discípulos. Gente que estaba acostumbrada a enfrentar una tormenta. En el mar de Galilea solían despertarse tormentas así, que se producían de una forma rápida, porque está rodeado de montañas, y la geografía permite que de golpe te agarre la tormenta. Pero es de noche, una tormenta sorpresiva, no se ve nada, las olas empiezan a meterse adentro de la barca, y ellos reman y reman, alguno tiraría agua con lo que tuviera para afuera, y se ven que están frente a algo que no pueden dominar, frente a algo que no pueden vencer, frente a algo con lo cual sus esfuerzos parecen que son nulos, por lo menos para resolver la situación. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo en algún barquito o en algún bote, por lo menos en medio de una laguna, en una situación parecida. A mí me pasó, hace, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, un amigo me invitó a pescar y fuimos a Trenquelauken, una laguna linda para pescar pejerrey, pero así, bueno, entramos, y no era un bote así rústico como los de la época, seguramente este bote sería más grande del que tenían los discípulos, porque iban unos cuantos, y encima Jesús tenía lugar para estirarse a dormir, que no, después vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? No, nosotros estábamos en un botecito de esos laguneros, pero con motor, que no es lo mismo andar a remo que con un motor. Sin embargo, empezó un viento cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y vieron cómo es eso. Vos tenés que encarar la ola, y encarás la ola, y cuando el bote baja, el agua entra, y el bote baja, y el agua entra. Yo para colmo era el que estaba delante de todo, así que me bañaba, cada ola me bañaba, me mojaba, y se empezó a juntar agua adentro. La gentil gente que te alquila los botes te da la famosa bomba de achique. No sé cuántos conocen. La bomba de achique es una botella de gaseosa cortada y sacar agua como puedas, ¿no? Entonces uno trata de sacar, pero por cada tachito de agua que vos sacás entran 5 olas. Es desesperante. En esa situación a ninguno de los 3 se nos ocurrió dormir. Sí tuvimos que hacer una votación, porque uno era muy confiado, decía, no pasa nada. Y mi amigo y yo dijimos, salgamos de acá ahora, ¿no? Y encaramos 2-1, fue rápida la votación, 2-1, y encaramos para salir, ¿no? Es desesperante. Pero era de día, teníamos motor. Imagina la situación de los discípulos. Desesperados. Hicieron todo lo que pudieron. Remaron, habrán tratado de sacar el agua para afuera, hicieron todo lo que pudieron, pero llegaron después a la conclusión de que se iban a ahogar. Ahora, en medio de esta situación, Jesús está durmiendo. Dice, ¿cómo hacía Jesús para dormir en esa situación? No sé cómo hacía para dormir en esa situación, ¿no? Pero el Señor dice que Jesús estaba durmiendo. Y a veces en las tempestades de nuestra vida, en esos momentos que nos sentimos como en un barquito en el medio de la nada, donde el agua se te mete mucho más de lo que vos podés sacarla, y donde te la ves que te vas a hundir, uno siente que Jesús está durmiendo. Sin embargo, ellos recién se les ocurre llamar a Jesús cuando sienten que se hunden. No contemplaron en el medio de todo ese trámite, que era tratar de sacar el barco adelante, pedirle ayuda a Jesús. Confiaron en su pericia, confiaron en su experiencia, confiaron en las otras veces que habían salido de tormentas similares, y entonces remaban, y remaban, y remaban, y remaban. Sí. Algo parecido pasó en la otra historia que se nos narra, ¿no? Que Jesús no estaba, pero no invocaban a Dios, no se nos dice, se pusieron a orar, invocaron al Señor, gritaron a ver si Jesús los escuchaba, remaron hasta el cansancio, es Jesús que tiene que acercarse. Es Jesús que tiene que acercarse. Y cuando, volviendo a este, la del capítulo 4, cuando lo despiertan para reprocharle. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Mateo es un poco más benévolo, o por lo menos recuerda otra de las cosas que le gritaron a Jesús, ¿no? Porque se enseñaron a gritarle a Jesús, ¿no? Mientras él enseñaba todo, maestro bueno, maestro, rabí, ¿no? Acá en el medio del desastre le gritaron, ¿sí? Mateo 8:25, Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Quizá le gritaron las dos cosas, ¿no? Tanto no te importa que nos estamos ahogando, y también, bueno, salvanos. Pero lo que estaba en mente para ellos no era que Jesús iba a decir, bueno, a ver, silencio, que se calme todo, y se iba a calmar, porque esto nos dice después el texto que a ellos los sorprende, ¿no? Cuando le reclaman es, ¿no ves que nosotros estamos haciendo todo lo posible para sacar el barco adelante y vos no haces nada? Agarrá el tacito, ¿no? Agarrá un remo, ¿no? Hacé algo con nosotros. No es lo mismo 12 remando que 13. Hacé algo. Hacé algo. ¿No ves que estamos hundiéndonos? Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Especialmente en nuestras oraciones. Señor, ¿no ves que nos estamos hundiendo? Y el reclamo nuestro hacia Dios suele ser muchas veces que nos ayude a hacer más de lo mismo. Porque la caja de herramientas que tenemos nosotros es así. Y entonces nosotros queremos que Él use la misma variedad de opciones que tenemos. No se nos ocurre otra, a ellos no se les ocurrió otra, simplemente le reprocharon que Jesús no agarraba ninguna de las herramientas que ellos tenían a mano para tratar de solucionar el problema. Hacían lo que podían. Y así hacemos muchas veces nosotros. Hacemos lo que podemos, cuando con eso que hacemos no se soluciona el problema y ya no damos más, decimos, Jesús, Dios parece que está dormido, Dios no está con nosotros. Y vamos y lo despertamos de un grito y reclamamos. Ese era el cuadro de situación de los discípulos, como ellos veían la cosa. Hay un cuadro de situación, que es el cuadro de situación que implica también a Jesús, y entonces nos habla de una realidad un poco más amplia. Versículo 39. Dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. La realidad no era que los discípulos se encontraban a la deriva en un barquito que comenzaba a inundarse y estaban prontos a morirse. Esa no era la realidad. Eso era la realidad que ellos veían. Esa no era la realidad, porque con ellos estaba el Hijo de Dios, que tenía poder para decirle al viento, cálmate, y calmar toda una tempestad. El asunto es que era una realidad que ellos no podían ver. Había otras dimensiones en lo que estaba aconteciendo que ellos no podían ver. La realidad suele ser mucho más amplia que lo que nosotros vemos. El problema es que nosotros queremos resolver lo que nos pasa en medio de la tempestad con una cajita de herramientas así de chiquita. Y Dios tiene una caja de herramientas más grande. Dios tiene un abanico más grande de soluciones, que van más allá de lo que podemos pensar y de lo que podemos imaginar. Hay una serie de variables que nosotros no manejamos y Él sí maneja. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, es mejor despertarlo o llamarlo, ni bien empiece esa tempestad, y no cuando ya tenemos el agua por las rodillas adentro del bote. De todos modos, él puede calmar y solucionar el problema ahí. Hasta puede reflotar el bote que ya se hundió. Pero hay una serie de aspectos que nosotros no manejamos y solemos no tener en cuenta, y son justamente los que pueden resolver la situación que estamos viviendo. Parece a primera vista que a él no le importa lo que está pasando. Ellos se enojan. Maestro, ¿no ves que nos vamos a ahogar? No, no veía, se estaba durmiendo. No veía que se iba a ahogar. Pero sabía, no es que a Dios no se le pasaba lo que estaba pasando. Y él tenía una serie de soluciones. Lo mismo pasa en el otro relato. Los ve remando y remando y dice, bueno, quieren remar. Quieren remar contra el viento y quieren seguir remando contra el viento en vez de pedir ayuda al Padre o de gritarme que los ayude. Y bueno, y los dejó remar hasta que se cansaron. Y entonces se acerca y calma la tempestad. Parece que muchas veces necesitamos que se nos ponga mucha agua dentro del bote, que nos cansemos de remar para que Jesús se acerque en el momento en el que ya hayamos aprendido la lección. Porque muchas veces aprendemos por el camino más difícil. ¿Por qué será que no aprendemos a clamar a Dios cuando empieza el viento? ¿Por qué recién cuando ya no nos dan fuerza los brazos? ¿Por qué cuando ya el bote está lleno de agua? ¿Por qué recién ahí clamamos a Dios? Pero necesitamos aprender. Y Dios muchas veces en su providencia, en su sabiduría, nos deja aprender por ese camino que es un poco más difícil. El tercer aspecto que quiero señalar, es el último, es que hay algo más en este cuadro de situación. No solamente esto que pasaba con la tormenta, esto que pasaba con Jesús, sino también el hecho de cuánto conocemos al Señor, porque esto es lo que describe o es lo que en este momento hizo que la historia siguiera el curso que siguió. ¿Cuánto conocemos al Señor? ¿Qué es lo que viene con las palabras de Jesús? Versículos 40 y 41. Después de haber calmado la tempestad, les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? La pregunta parece bastante, ¿y por qué tienen tanto miedo? Y obvio por qué tenemos tanto miedo, podrían decir los discípulos. ¿Por qué? Porque no ves que nos estamos ahogando, se nos está llenando. Todavía no tenían presente. Parece que no caían en que Jesús había calmado el viento y la tempestad. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Lucas nos dice la pregunta de otra forma. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? De ninguna forma esperaban que esto ocurriera. En el otro relato, también hay una sorpresa de los discípulos. Subió entonces a la barca con ellos, la vez que se apareció caminando, y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Todavía no habían podido comprender la multiplicación de los panes y los peces, y menos podían entender esto de que Jesús podía calmar el viento. Ahora, estos discípulos, ¿no conocían a Jesús? Sí conocían a Jesús. Vivían todos los días con él, lo escucharon hablar en un montón de oportunidades, lo vieron hacer un montón de milagros, lo vieron sanar a los enfermos, lo vieron resucitar muertos. Estos discípulos sabían quién era Jesús, probablemente sabían mejor que nosotros quién era Jesús, porque ¿quién había estado más cerca de Jesús que ellos? Sin embargo, en el momento de la tormenta, no lo tuvieron en cuenta. Y yo digo, ¿cuánto conocemos nosotros a Jesús? Y hago esa pregunta, ¿cuánto conozco a Jesús? Y probablemente se note cuánto conocemos a Jesús según qué hacemos cuando nos viene la tormenta. Porque ahí se ve, como dice el dicho, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Ahí se ve la cosa. Ahí se ve la cosa. Pero de todos modos me vuelvo a preguntar, ¿cuánto conocemos a Jesús? Y alguno sentirá que lo conoce mucho, alguno sentirá que lo conoce poco, alguno pensará ahí, más o menos. Yo creo que el que peor está, y perdónenme, pero digo, yo creo que el que peor está es el que cree que lo conoce mucho. ¿No? Porque, ¿quién puede decir que conoce mucho a un Dios que es infinito? O sea, cuando creemos que conocemos mucho a Jesús, ya se nos subió un poco la, no sé, algo a la cabeza. Dios es infinito. Y la variedad de cosas que Él puede hacer en nuestra vida es infinita. La caja de herramientas que Dios tiene para trabajar con nosotros es infinita. Lo que Dios puede llegar a hacer con nosotros, hay una multiplicidad de aspectos y formas y cosas que puede hacer en nosotros, con nosotros, a través nuestro, que no manejamos, que no entra en la descripción que nosotros podemos hacer de la realidad. Quiera Dios que podamos tener la humildad suficiente, sea que estemos en tierra firme, o sea que nos sintamos hoy en medio de una tremenda tormenta, como para acercarnos a Él, y acercarnos en humildad, y pedirle que Él haga lo que quiera, con nosotros, en nosotros, y a través nuestro, y pedirle que nos deje conocerlo un poquito más. Quiera Dios que en nuestro corazón todavía esté esa sed, ese hambre de querer conocer a Dios un poquito más. Los discípulos pensaron que lo conocían. Y ahí, diría yo, es cuando estaban fritos. Porque pensaron que lo conocían, pero cuando vino la tormenta se pusieron a remar como locos sin tener en cuenta a Jesús. Quiera Dios que tengamos nosotros la humildad suficiente para reconocer que conocemos un poquito de este Dios, eterno e infinito en todo su ser. Oremos. Dios, vos sabés cómo vino cada uno de nosotros esta mañana, alguno caminando plácidamente porque está disfrutando de un tiempo de bonanza y de bendiciones tuyas. Otros quizás vinieron un poquito preocupados porque se metieron en la barca y empezó a soplar el viento. Y otros quizás vinieron aterrados porque están en medio de una tormenta terrible, con el bote lleno de agua y ya no saben más qué hacer, y los brazos cansados porque no dan más de remar. Señor, que podamos verte. Que podamos verte, sea que estemos en los verdes prados o en la noche más tenebrosa. Que podamos verte y ver que estás con nosotros. Que podamos ver que vos tenés muchas cosas para hacer. Y que muchas de ellas ni siquiera se nos pasan a nosotros por la mente. Aun cuando parezca que estamos en tiempo de bonanza, Señor, que vos tenés muchas cosas preparadas para nosotros, cosas buenas. Ayúdanos, Señor, a no abrir por la fuerza puertas por las que no debemos entrar. Ayúdanos, Señor, a no subirnos a botes con los que no tenemos que navegar. Ayúdanos, Señor, a no meternos en tormentas que nadie nos llamó a meternos. Pero si estamos en esos momentos de dificultad, Señor, ayúdanos a aprender y entonces conocerte un poco más. Sean buenos o malos los tiempos, que podamos tener la humildad suficiente para acercarnos a vos, como el Dios que es la fuente de todo bien. Como el Dios que es la fuente de todos los buenos recursos. Como el Dios que tiene preparado para nosotros todas las bendiciones para nuestra vida. Señor, que cada uno de nosotros podamos salir de aquí esta mañana confesando que te conocemos muy poco, que nos queda mucho por conocerte, que hay mucho de vos que aún no conocemos y que salgamos con el corazón deseoso de conocerte. Y quizás esta mañana alguno diga: yo no te conozco nada, pero quiero conocerte. Yo nunca caminé con vos, pero quiero empezar a caminar con vos. Yo nunca te tuve en el barco, ni siquiera dormido. Quiero navegar siempre con vos. Y este es el momento para entregarle tu vida a Cristo. Y te invito a que lo hagas. Invítalo a navegar con vos, invítalo a caminar con vos, porque Jesús quiere estar en tu vida. Y si lo sentís así, a partir de hoy sos una nueva persona, porque Él está con vos. Y Él viene a morar a tu vida. Él te recibe en sus brazos y te da vida nueva. Una vida nueva en Cristo. Gracias, Dios. Gracias por cuanto nos has hablado esta mañana. Gracias porque tu palabra es inagotable. Siempre tiene algo nuevo para decirnos. Siempre tiene una nueva manera de apelar a nuestro corazón. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos exhorta en la fe. ¿Dónde está nuestra fe? Que esté puesta en ti. En el nombre de Jesús. Amén.